Observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión. Conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras con Nick y Mauro a través de unidosporlasaves.com. Un saludo pajarero.
Hola, hola a todos. Un saludo pajarero. Hoy una nueva emisión de Charlas Pajareras, llegando a la charla número 99. Saludándolos desde la ciudad de Chinchina, Caldas. Arroba Nikki Carrera Levy. Hola, buenas noches.
Buenas noches. Un saludo pajarero. Qué lindo poder estar una noche más de Charlas Pajareras.
Hoy nos vamos para el sur de Colombia, allá a la frontera. Vamos a estar con Fernando Narváez. Fernando, tuvimos el placer de conocerlo y compartir con él en el páramo de Bordoncillo, y ahí estuvimos compartiendo con Fernando, porque ya lo tenemos conectado, y lo primero es que le vamos a dar un saludo.
Un saludo pajarero, ya los había saludado a todos, pero a Fernando no, así que Fernando, muy buenas noches para ti, bienvenido a este espacio de Charlas Pajareras, donde pretendemos dar a conocer todas las personas que están detrás de las aves, las personas que están haciendo un trabajo importante para las aves, para las comunidades, para la ciencia, para todo lo que envuelve en las aves en nuestro país, el país de las aves. Y la verdad es que yo hoy estoy muy contenta de tenerte acá, de poderle decir a toda Colombia quién es Fernando. Personalmente, nunca olvidaré, nunca, ese poquito tiempo que compartimos, pero tan valioso allá en ese valle magnífico de Sibundoy, una tierra que, no sé, yo sentí que, no, que yo pertenecía un poquito a ese territorio. Y bueno, buenas noches para ti, bienvenido.
Buenas noches, Nikki. Qué grato volverlos a saludar, a Mauro también, y a ustedes, pues, volverlos a reencontrar, a verlos después de mucho tiempo, y agradecerles por la invitación también. Me llena de alegría saber que tiene un gran recuerdo y un bonito recuerdo de esa gran visita que estuvo casi, creo que más o menos fue en febrero, después de la celebración nuestra, que estuvieron en ese territorio. Fue muy, muy bonito también, y espero que vuelvan, ¿no?, a seguir recorriendo el territorio del Valle de Sibundoy, en especial, pues, aquí en Sibundoy.
Tenemos muy buenos recuerdos del Valle de Sibundoy. Llegamos, desafortunadamente, un día después del Festival del Perdón, porque además no sabíamos, y nos contaron que había pasado precisamente un día antes de que nosotros habíamos llegado. Pero bueno, pudimos disfrutar contigo del páramo, de la Dolores de Enseni. La pasamos genial. Bueno, Fernando, este programa siempre lo empezamos, primero, pues, dándole la bienvenida a nuestro invitado, y segundo, pues, diciendo, bueno, vamos a devolvernos en la historia, vamos a devolver el cassette, la película, y devolvámonos a la infancia, y devolvámonos a la historia, a los antecedentes, a los ancestros. ¿Quién era Fernando Narváez? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo comienza? ¿Cómo era su infancia? Fernando, bienvenido a Charlas Pajareras.
Bueno, y nuevamente los vuelvo a saludar. Buenas noches a todas las personas, pues, que nos escuchan de los diferentes lugares, tanto aquí en Colombia como fuera de nuestro querido y amado país. Bueno, Fernando Salvador Narváez Agria es miembro del pueblo Camachá, Villar. Somos originarios de aquí, de Sibundoy, Putumayo, al sur de Colombia. Único hijo, tengo dos hermanas, soy el único varón de la casa. Nací hace, bueno, este año cumplo 41, digamos que hace 40 años que nací en ese territorio, y todavía sigo, pues, viviendo, porque no, digamos que no he querido salir, pero porque he querido seguir aprendiendo y conociendo muchas cosas a raíz del tema de las aves, ¿no? Entonces, nací en una familia humilde, afortunadamente, porque eso me ayuda como a valorar las cosas, que las pocas cosas que conservo, que tengo. Y afortunadamente nací en un lugar o en un núcleo de familia donde sabemos hacer de todo, ¿no? Aprendí a hacer de todo. Entonces, mi abuelito materno es médico tradicional, o bueno, fue porque ya falleció. Es de un linaje de la medicina tradicional, porque mis tíos también lo son. De la parte de mi papá, aunque no conocía toda la familia de él, porque pues él quedó huérfano a los 8 años, pero desde la crianza, pues bueno, con mis tíos de crianza de él, pues nos llevamos bien. Y de mi papá aprendí la carpintería, ¿no? De ahí viene el tema de la curiosidad de dañar la madera. Yo le dañaba los, digamos, cuando tenía uso de razón, travesiaba con lo que antes se llamaba el villamarquín, los cepillos, bueno, el serrucho, bueno, haciendo varias cosas porque me gustaba y me llamaba la atención. Y de mi abuelita materna, pues el tema artesanal, me gustaba verla porque ella se sentaba en el pasillo de la casa y ya tejía se llaman chumbes, unas fajas largas que llevan las mujeres, que se envuelven todo el vientre, que es parte de la indumentaria, del traje tradicional, perdón. Y a raíz de eso contaba historias, ¿no? El por qué tejía, bueno, cada labor que tenía un significado. Y esa técnica que ella hacía me llamaba mucho la atención. Mi abuelito también tallaba, él hacía butacos de madera, mis tíos tallan, hacen máscaras. Entonces, toda la parte artística, pues de una u otra forma la aprendí viendo, y eso en algún momento tuvo que salir, digamos, a flote, ¿no? En un desarrollo de mi vida, ¿no? Digamos que el tema de la biología es muy rara porque, y el de las aves es igual, ¿no? Mi sueño en la primaria y en la secundaria y el bachillerato, yo quería ser ingeniero civil. Ese era mi proyecto de vida y siempre lo había anhelado porque me gusta mucho las matemáticas. Por X o Y motivo de la vida me presenté a una carrera que en ese tiempo se llamaba Biología Tropical Andina en la Universidad de Caldas. Me llamó mucho la atención y decidí, pues, presentarme a ella. Sí había conocido las aves, pero en otro contexto diferente. Yo antes las cazaba para comérmelas, ¿no? Con amigos nos las comíamos, ¿no? Literal, las cazábamos. Yo les decía a algunos profesores que en algún momento llegué a matar, ¿no? Con la resortera, alrededor de 32 especies, ¿no? Lo digo porque ahora ya las conozco y ya sé qué tipo de especies eran. Pues a veces no solo digamos que me causa como a veces tristeza, pero también es parte, digamos, del aprendizaje, y ya ahora ayudo a que no hagan eso, ¿no? De matarlas, de cambiar la resortera por los binoculares, de observarlas. Pero digamos que también es la situación en la que nos encontramos, digamos que era una fuente, digamos, de consumir carne, ¿no? De cazar, entonces tratábamos de cazar como las tortolitas, las pavas, digamos que eso es como llevar la carne a la casa, ¿no? Uno diría así. Afortunadamente, después de haber pasado todo el ciclo de aprendizajes, digamos, de enseñanzas, de todo el proceso del colegio, ¿no? La adolescencia como tal, me fui a la universidad, afortunadamente, y allá, en la primera clase, digamos, de introducción a la biología, se llamaba así, nos dieron un espacio donde era una salida de campo, y allí fue la primera conexión que tuve con las aves, porque en ese tiempo todavía se utilizaban las redes de niebla para atraparlas y tomar las medidas morfométricas y morfológicas. Entonces, ese fue el punto donde hizo que me quedara en la carrera de biología. Fue la parte más, digamos, como más llamativa, y la que en sí llenó lo que en algún momento yo diría: no, yo me voy a retirar de biología porque no es lo mío. Y al haber tenido un colibrí, me acuerdo tanto que era Amacilia Sacal, en mis manos tenerlo vivo y saber que había otro tipo de cosas que no podía hacer en vez de matarlo solamente, me llamó mucho la atención. Y con eso también conocí a un amigo que aprovecho para saludarlo, se llama Daniel Moreno, también es biólogo, ornitólogo, y con él desde allí empezamos a trabajar juntos en el tema de aves. Todo nuestro trabajo fue casi con aves. Muy curioso en aprender y me ha gustado mucho saber el tema zoológico de ellas. Y toda mi carrera fue a raíz de todos los trabajos que hacía con aves. Después de ellos ya querían prohibir hacer trabajos con aves porque decían, no, nosotros no entendemos. Porque a ustedes ya les parece más sencillo, ¿no?, trabajar con ellas. Entonces, cada día aprendí a conservarlas, a cuidarlas. Y afortunadamente, después de mucho tiempo, digamos que logré terminar mi profesión. Bueno, digamos que hice un pare antes de graduarme porque en ese tiempo mi novia quedó en gestación, tuvimos una niña en pleno inicio de mi tesis. Entonces, tuve un lapso de 2 años para poder ir a terminar, pero afortunadamente pues terminé la profesión. Cuando volví al territorio, aquí a Sibundoy, pensé que era el único que sabía el tema de aves. Ya había tenido unos indicios con el pionero de la observación de aves, y se me va el nombre en ese momento, él era gerente de aves de Manizales, espérenme, bueno, me voy a acordar de él. Él fue pionero para hacer los encuentros nacionales de ornitología. Ya se hablaba del tema de observaciones de aves, de hacer el aviturismo como tal, como una actividad alterna a la deforestación, y bueno, sobre todo con las personas que producen, digamos, el combustible biológico, que es el carbón. Cuando llegué aquí al territorio, para mí fue una sorpresa en haber encontrado a una persona que también le gustaba lo mismo, observar las aves. Y empezamos a hacer unos acercamientos, empezamos a participar en el censo neotropical de aves acuáticas, en el censo navideño. Hago parte de la Asociación Ornitológica del Tucumán, porque ella fue la que organizó, se llama Mónica Lombana, que también es bióloga y ornitóloga. Y fue con la persona que empezamos como a tratar de que las personas se metieran como en el cuento de eso, de observar las aves, de cuidarlas, de cambiar otro tipo de actividad, ¿cierto? Y afortunadamente, con ella y con la asociación, se logró sacar el primer diplomado en observación y conservación de aves silvestres del Valle de Sibundoy, con el patrocinio de Puerto Amazonía, del Instituto Tecnológico de Putumayo. Y fruto de ello, tienen ustedes y conocen, digamos, uno de los, digamos, curiosos observadores de aves, que es Brian Jaramillo, ¿cierto? También hay otras personas que también iniciaron la actividad de observación y de adecuar sus fincas con el propósito de convocar a personas a que vayan a ver aves a sus predios, a sus lugares. Y fruto de ello, digamos, hay como 5 o 7 personas de las 23 que estaban en el diplomado que se dedicaron a eso, ¿no?, a la actividad de la pajarería, se podría llamar así. Digamos, yo, ¿no?, dale, también soy artesano, pues, por eso les decía que afortunadamente aprendí diferentes actividades en la vida como para defenderme. Entonces, he participado de unas ferias importantes de artesanales. Eso también me ha ayudado a hacer acercamientos con algunos pajareros, con algunos ornitólogos, ¿no?, de la misma rama de la biología, a raíz también de la participación en las ferias artesanales, ¿no? Porque hacemos colibrís, bueno, no los colibrís tal como lo tenemos en el colegio, pero sí como en una forma artesanal, colorida, con nuestros propios colores, digamos, que le damos como esa parte energética. Y hace, ya vas por ahí unos, ¿qué? Unos 8 años, conocí a un amigo, se llama Julián Maya, él es ingeniero civil, si está conectado le extiendo el saludo. Ha sido mi, digamos, como mi compañero de aventura, porque hemos empezado a registrar todas las aves del Valle de Sibundoy, sobre todo las más llamativas, ¿no? Lo invité una vez a una charla cuando iba a ser lo del Global Big Day, que es en mayo, y le gustó mucho. Él involucró a su familia, y eso es algo, digamos, que me llena de mucha satisfacción, porque en esos procesos de acercamiento a las aves he ido conociendo a diferentes personas que se han ido involucrando de aquí mismo del territorio y que les gusta, y que cuando yo a veces doy una charla o doy una conferencia, los invito, asisten muchos. Pensé que, digamos, no se iba a convocar, pero miren que a veces es muy importante cuando asisten personas que uno dice, ay, les gusta y se interesaron y, ¿no?, y quieren seguir esa actividad, que es una actividad muy bonita. La actividad de las aves, como me decía Niki hace un tiempo, la actividad nos acerca, nos hace amigos, nos hace una familia de a raíz de las plumas, de colores, ¿no?, que nos convoca a conservarlas, cuidarlas, y en algún momento nos vuelven a seres humanos, ¿no?, de conectarnos en ese medio natural, porque nosotros somos parte de esa naturaleza, ¿no?, que la vida, llámese, digamos, un creador, un dios, como quieran llamarlas desde el punto de vista religioso, pues ha dejado las cosas tan perfectas en este mundo terrenal que es mágico, ¿no? Lo decía Niki, es un lugar donde cuando vas a ese lugar te encuentras, te conectas y sientes que eres parte de ese lugar, ¿no? Para mí es un gusto, digamos, de dedicarme a esa actividad, aunque no lo hago al 100% porque también me dedico a otras cosas, pero cuando lo hago me desconecto de todo. O sea, la actividad de observar aves lo he tomado como una terapia que me relaja, que me ayuda a canalizar energías positivas, ¿no? Y, digamos, de deshacerme de pronto del tema del trabajo, de muchas cosas que a veces uno en el mundo laboral tiene, y que esa actividad a mí en lo particular me relaja mucho, ¿no? Me desconecta de todo. Eso, digamos, con el tema de corto, porque hay muchas cosas que uno hace en la vida, ¿no? En tantas cosas que uno aprende. Y aparte, digamos, de mi profesión como tal, también he hecho música. A raíz de haber conocido un amigo que en la universidad, él es licenciado en música, y con otros amigos hicimos un grupo, digamos, ellos ya tenían el grupo, y hice parte del grupo de música andina, se llamaba Tabanok. Grabamos un primer CD en música en lengua materna, Camchá, así se llama el idioma nuestro, Camchá. Somos únicos en el mundo, una comunidad que no tiene raíces como las otras comunidades. Por eso hay un dicho muy bonito, una frase célebre en Camusha, que en otro dialecto dice Camusha Yensha, Camusha Villar, que significa hombres de aquí con pensamiento y lengua propia. Esa frase célebre hace que nosotros, pues, somos hijos de la madre tierra. En nuestro dialecto se dice Svatana Mamá, que es la que nos cubre y que nos da el alimento y nos cuida y nos protege. Los invito, cuando tengan la oportunidad de venir a Sibundoy. Nosotros, dentro de nuestra actividad cultural como tal, celebramos lo que decía Mauro, que no tuvieron la oportunidad de llegar a ese punto de la celebración. Nosotros, nuestro calendario es de 13 lunas, por eso nuestra celebración del nuevo año no es el 31 de diciembre, sino un mes y medio después. En este caso, para este 2023, es el 20 de febrero, donde celebramos el Día Grande, se llama, ¿no? Es una celebración que los mayores le llamaban Clestri, que significa día de la cosecha. Nosotros tenemos 2 años, perdón, dos veces en el año la cosecha del maíz. Una que es previa a la celebración del Día de Difuntos, que en el dialecto nuestro se dice Huaconaitel, ¿no? Y la otra que es ahora, ¿no? En esta época, que es la celebración del Tetzinatén, que es el día grande, se traduce, donde desde el más pequeño hasta el más abuelito sale con su atuendo tradicional, su vestuario tradicional, con su instrumento propio que sea de su dominio, y es celebrar la vida, celebrar la culminación de un ciclo de vida, de un año de trabajo en diferentes oficios que tenga, sea en la agricultura, en la artesanía, en la medicina, en la gobernabilidad, en lo comunitario, bueno, llámese la actividad que sea, y se comparte con todos esa alegría. De pronto para algunos será un año no tan bueno. Entonces, la esencia de las celebraciones, de acuerdo a lo que usted haya tenido en el año, por eso algunas melodías van a ser tristes, suaves, otras van a ser muy fuertes, porque ha sido un año muy duro, y otras van a ser aún más fuertes porque va a ser muy feliz, melodías dulces, digamos, de felicidad. Y la esencia de las celebraciones es eso, porque terminamos un ciclo, un espacio de participar que, bueno, como les decía, es ahora el 20 de febrero, es un único día. Y los que tengan la posibilidad de venir a conocer el territorio, a saber qué es lo que se practica en ese momento de la celebración, es una fiesta milenaria, o algunos la han llamado carnaval, pero no es carnaval, es una fiesta milenaria. Eso es, digamos, como parte de mi cultura, la comunidad de Kamchá. Hay otras cosas más que hacemos en la vida comunitaria, ¿no? Entonces está la medicina tradicional, la artesanía, el trabajo comunitario, bueno, una serie de actividades que se realizan en el pueblo Kamchá. Dentro de toda esa, digamos, de parte de mi cultura, me llamó la atención, y ahí es donde decía Mauro, algo que he estado realizando y que espero tener el espacio para compartirles resultados de ese trabajo de investigación, y es que las aves están involucradas dentro de nuestra cotidianidad diaria, ¿no? Muchas están asociadas con los cantos. Por ejemplo, el tule piscata, la mirla pati amarilla, es cuando canta, cuando tiene una melodía muy larga en las mañanas, sobre todo en estos días o previamente antes de la celebración, o cuando hay una fiesta en grande, su melodía es muy extensa y llega a cantar a veces, o a vocalizar cerca al cabildo, cerca a la casa, sobre todo a veces cuando ya es previo a nuestra celebración, llega y sus melodías son muy extensas, son muy armónicas, ¿no? Entonces eso está diciendo que va a haber una fiesta cercana, ¿no? Esas melodías son tan armónicas que muchos ya saben, que dicen, a ver, que esa avecita ya está anunciando que está cerca la celebración. Hay otras especies que no son tan bonitas, ¿no? Como el grupo de las helaenias, ¿no? Creo yo que es la helaenia palatangae, que es la que tiene el silbido más marcado. Aquí algunas mamitas la conocen como la ave maldita, porque resulta que es un ave que silba como si fuera una persona que la estuviera silbando. Y le llaman así porque las mamitas, en su caminar hacia la chagra, digamos, a su huerta o hacia el lugar donde estaba el esposo o donde iban a coger sus alimentos para preparar el almuerzo, llegaban y le contaban al esposo a decirle, ve, mira que parecía que alguien estaba silbando. Entonces el esposo, pues como era celoso, le dijo, usted haber estado coqueteando con alguien que está ahí. Y le llaman ave maldita porque a raíz de eso, pues desafortunadamente a ella las maltrataban, las golpeaban. Entonces, por eso la denotación de ave maldita, porque a raíz de esa avecita, ellas todas, algunas, fueron maltratadas, ¿no?
¿Cuál es
Porque
la este, Fernando?
algunos mayores de antes eran muy celosos. Bueno, de hecho, en las comunidades son muy machistas, ¿cierto? Entonces, aquí en el pueblo Kamchat, no es ajeno a esa demarcación, pero pues desafortunadamente, digamos, en épocas distintas, pero en ese tiempo, pues desafortunadamente todos sufrieron. Hay otros cantos que son destinados como a lugares, ¿no? Como a dominios de algunas personas. Esa, digamos, será parte de los resultados que espero compartirles en algún momento que tenga un espacio de tiempo también.
¿Cuál es la etnia?
¿Me
¿Fue que
van a
nos
decir
dijiste?
algo, Mauro?
¿La etnia que dijiste?
Palatangay.
Ah, Palatanga. Ok. Sí, me acuerdo cuando nos contaste esa historia, nos pareció muy, muy entretenida. ¿Cuántas aves o cuántas, digamos, como anécdotas, historias de aves lleva recopiladas en ese documento?
Llevo alrededor de 15 especies, quiero separarlas porque algunas están dedicadas, como por ejemplo al canto, otras a comportamientos, por ejemplo en el colibrí, que es un colibrí, digamos que no tiene diferencia de, digamos, especies, sino cualquier tipo de colibrí. Su presencia, su acercamiento a veces a las casas está asociado a que llegan a dejar o son mensajeros de alguna noticia en especial. Cuando te vuela y te revolotea al frente, es porque en algún momento te va a llegar una noticia agradable. En algunos casos, a veces no es tan agradable la noticia dependiendo del comportamiento del vuelo. Y otras aves como los turpiales o los mochileros, ¿no? Los que hacen su casita colgante, ¿no? Aquí hay turpiales y los mochileros, ¿no? Están asociados a que dentro del tema cultural, a ellos digamos, las casitas que hacen ellos, hacen una ceremonia especial cuando quieren que el niño sea constructor. Entonces, cogen el nido y tienen un tratamiento especial con los niños, ¿no? Para que sean buenos constructores, porque se han visto que las casitas son muy bien tejidas y que aguantan mucho peso. Entonces, son utilizadas para eso. Entonces, quiero separar, dependiendo el tema digamos, como el comportamiento de ellas, como para que me pueda dejar como otra parte, digamos, como un volumen 2, se podría llamar así. Porque quiero extenderlo, ¿no? Inicialmente lo he colocado como solo al pueblo Kamchá, pero en el Valle de Segundo ya vemos dos comunidades originarias que somos nosotros y que son también el pueblo Inga. El pueblo Inga es descendencia del linaje del sur, digamos, hacia la parte de Sudamérica, son quechuas y vienen descendencia de abajo, de los aymaras, ¿no? Hay algunos
Y
que son descendientes del pueblo inca.
claro, ¿alguna ave nocturna dentro de esas historias?
Bueno, tenemos, digamos, aquí hay algunos buitos, ¿no? Pero también la lechuza es un parte, digamos, tanto de historias no asociadas como al tema de algo referencia, sino más que todo a miedo, ¿no? Entonces, tiene una relación como a que usted no es juicioso, viene, aquí le llaman coscungo, ¿no? Y es un búho que, porque antes no existía digamos, la luz, entonces solo con la lamparita, pues cuando usted le da media luz, los ojos de ellos se vuelven como si fueran fuego, ¿cierto? Entonces, si usted no se comporta bien, se lo lleva al costumbre, ¿no? Entonces, asociadas al tema de miedo, ¿no? Al igual que la lechuza.
Okay. Bueno, y digamos ese trabajo, sé que lo vienes construyendo, ¿ya has publicado algo o para cuándo planeas de pronto tener esta primera parte ya publicada? ¿O qué te falta o
Bueno,
cuáles son?
digamos que lo he estado pues documentando, lo he estado reservando porque, como te digo, quiero separarlo. Quiero, digamos, de alguna manera, no entregar como, digamos, un salpicón de muchas cosas, sino entregar, publicar algo muy organizado, muy ordenado. Me faltan algunas especies que están aquí y que me he dado como la tarea de a veces cuando voy a charlas de preguntarle, ¿usted ha escuchado esta? ¿Cuál cree que es? ¿No? O sea, o ¿cómo la llaman? ¿O qué historia tienen a raíz de esta vocalización? Entonces, por ejemplo, hay un canto melodioso, sobre todo el canto de la Nicorina Leucophis, que tiene una variedad de cantos distintos, unos cantos que la conocen como como el canto del duende, ¿no? Que lo empieza a llevar, a llevar, a llevar, hasta que lo hace perder en el bosque. Entonces, historias como esa, como la de algunos tiránidos también, que son, llamo como estilo mitos, en la comunidad, entonces por eso quiero como, digamos, espero, aspiro, digamos, que pueda compartir algo este año. Tengo que darme la tarea de sistematizarlo y de poder compartirles algo este año. He estado averiguando, digamos, en los medios donde quiero publicarlo y aprovecho también para saludar a Rodrigo Gaviria, que me ha invitado a que publiqué algo ahí en el Cucarachero. Aspiro a ver si pueda en alguno de los volúmenes publicar alguna nota de lo que llevo, que sería muy, muy bonito compartirles.
Claro, igual para nosotros también, y creo que lo habíamos hablado cuando nos vimos, pues a través de Birds Colombia, pues tienes las puertas abiertas y todos los que quieran publicar, y sería genial, por ejemplo, alimentar, pues, por ejemplo, las especies con estas historias maravillosas de las comunidades, y bueno, ahí también está el espacio disponible.
Muchas gracias, Mauro. Muy amable.
Y aquí de testigo un poco de gente. Bueno, no, pues esperemos que puedas hacer este proyecto. Has tenido también charlas, ¿no es cierto?, alrededor de este tema, ¿no?
Sí, he tenido la oportunidad de compartirles como una breve, digamos, apertura de lo que llevan otros eventos relacionados, obviamente, con las aves. Y lo ideal es eso, ¿cierto? El conocimiento es para compartirlo, para que la gente conozca mira que a raíz de las aves, yo he conocido, o tengo más amigos, yo se acuerda que le decía que tengo más amigos médicos de otras ramas de la disciplina de la biología que la misma biología. Entonces, la ornitología, en este caso, de la actividad de sendaza, que es el aviturismo o la observación de aves, me ha llevado como a enlazar con diferentes personas, con diferentes gustos, y eso hace que cada día aprendamos más. Hoy en día, pues, por ejemplo, como les decía, con un amigo estamos con una idea muy bonita de poder también compartirles. Espero pues que también se pueda dar. Y mira que en esos días que salimos a pajarear con él, nos encontramos con una sorpresa muy bonita, y es que el Atropates leucophis está más cerca que donde lo encontramos, que es en el trampolín de las aves. Muchos lo conocen como el trampolín de la muerte, nosotros le dimos el trampolín de las aves. Ha sido registrado en un único lugar, que es en la vía Mocoa, pero resulta que está más cerca, está en un sendero muy bonito. que lo vimos en esos días y que no he descargado la foto todavía de ella para poderles compartir. Está en un sendero que quiero seguirlo explorando, quiero seguirlo viendo porque la naturaleza te da sorpresas, ¿no? Que en un día menos pensado encuentras especies que nunca pensabas encontrártelas en el camino y que eso hace que quieras seguir caminando porque la naturaleza cuando le muestras como la esencia de lo que quieres hacer, también te permite abrirte y enseñarte lo que ella te guarda para eso, ¿no? Y haberlo encontrado que como a media horita de aquí es y un lugar muy accesible para cualquier persona, créeme que es algo muy satisfactorio.
Qué bueno, ¿no? Y pues ustedes allá son afortunados estando ahí en la frontera, pues de poder hacer todos estos hallazgos y encontrar nuevas especies. Quería cambiarte un poquito de tema. Ahorita hace un rato hablaste de tu trabajo de artesanías, sabemos que has representado a Colombia en varios países y has ido a varias partes. El año pasado creo que estuviste en Expo Dubái. Cuéntanos un poco de esa experiencia.
Bueno, fue hace ya más de un año, en el 2021.
Ah, bueno.
Fue en octubre. Sí, tuve la fortuna, digamos, de representar a Colombia, a los artesanos que transformamos ideas, que transformamos esas inspiraciones que nos llegan en el momento de producir, de materializar una idea, transformarla, ¿no? Tuve la fortuna de ir a Expo Dubái. Y para mí pues fue una experiencia muy gratificante porque era la primera vez que cruzaba el mar, que conocía, digamos, una ciudad que está en un crecimiento exponencial muy alto, haber aprendido de una cultura muy distinta, ¿no?, a la que, digamos, tenemos aquí en Colombia. Y fue muy, 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 muy gratificante en el sentido de que enseñas la riqueza cultural que tiene Colombia. Colombia es un país megadiverso, no solo en la parte natural, ¿no?, en flora, en fauna, sino que también a nivel cultural. Tenemos una variedad de comunidades o pueblos indígenas desde arriba, desde La Guajira, porque mi compañera era Wayú, con la que me acompañaba, y pues en el sur de Colombia, el pueblo Camachón. Cuando nos veían, nos preguntaban que si nosotros éramos del Perú. No, nosotros somos de Colombia, orgullosamente colombianos, que venimos a mostrarle que en Colombia todavía se teje, o se produce y se transforma a mano. Aquí no se hace a máquina. Por eso nuestra artesanía es muy valiosa, ¿no? Es muy valorada porque aún creamos cosas todavía de manera manual, no como de pronto en otros lugares que se volvió más industrial. Entonces, ese espacio de ir a compartir, de ir a enseñar esa, no solo la riqueza de Colombia, sino de mi comunidad, de mi pueblo Camchá, que hacemos diferentes transformaciones en madera, en tejido, digamos, en la natural, en la sintética, en tejido manual, pues para mí fue muy, muy satisfactorio y lo creía como un sueño, ¿no? Entonces, al haber estado unos 15 días allá, donde solo ves cemento, acá, cuando llegas, como que te vuelves a reconectar y dices, no, yo definitivamente no me iría de este lugar.
Maravilloso todo lo que nos cuentas. Bueno, ya por el tiempo vamos a entrar en sesión de preguntas, así que todas las personas que tengan preguntas pueden enviarlas, ya tenemos aquí algunas. Y William Acaima Bella, desde Popayán, Cauca, dice, Fernando, cuéntanos de más leyendas de tu pueblo sobre la avifauna de la región, lo que significan algunos nombres de las aves del Valle del Sibundoy.
Bueno, digamos que algunas aves... en los mitos, digamos, que se tienen. Hay una especie que es Galeria ophicaepila, el comprapan. En su canto, digamos, denota, para mí fue una sorpresa cuando me dijeron, mire, es que esta nos está diciendo que esto es nuestra tierra y por eso nosotros venimos siempre aquí. Caso extraño porque solo cantaba en ese lugar y no cantaba en otro lugar, ¿no? Y decía la palabra Chikunke, y Chikunke es un apellido de aquí, de la comunidad. Entonces, si tú haces la variación del canto, te dices Chikunke, Chikunke, y claro, el canto da, ¿cierto? Entonces, dice, ve, y tan raro. Fue ahí donde me llamó la atención y entonces empecé a averiguar qué otros tipos de cantos están asociados como a ese canto y con los apellidos, ¿no? Hay otras especies, por ejemplo, denotan lugares como el carpintero, ¿no? Le llaman a lugares así carpintero porque es el único lugar donde se ven los carpinteros. Entonces, ves al Colatti Rivoli, ves al grande, al Cafepilus Pollens, ¿no? Y lo ves solo en ese lugar, es como raro, ¿no? Ahí es como lo místico, digamos, ¿no? Y también hay otro lugar que se llama el Picudo. Al Picudo le llaman aquí a los tucanes, al tucán, al terlaque andino, ¿no? Al indígena Nigrilostris y al tucanecito esmeralda, ¿no? Creo que para este lado es, creo que es el Tracinus, creo que es el que está para este lado, ¿cierto? Al Acorincus Tracinus. Si no estoy mal, no sé si ya ha cambiado. El tema de, yo les decía ayer en una charla al pueblo Inga, que le hablaba sobre aves, es que la diferencia es que cuando usted nace, lo bautizan y su nombre lo tiene toda su vida. En las aves no pasa igual. Hoy se llaman de una manera y mañana se llaman de otra por X o Y motivo, ¿no? Es una locura. Entonces todos los días hay que estar actualizando porque si no... Entonces, y es en ese único lugar donde podemos ver a los tucancitos. Obviamente hay que caminar un poco más largo en el resguardo, y así se llama el picudo. Entonces, están asociadas como a ese lugar como tal.
Súper, bueno, por acá tenemos otra pregunta también desde Popayán, y nos dice William... que tú planteas que también eres músico, has compuesto temas inspirados en las aves de tu región, y pues si nos quieres interpretar, pues sería maravilloso.
digamos que en la música hemos creado canciones en lengua materna, a raíz, digamos, de fortalecer la lengua materna en la nueva generación, pero más que todo lo hemos hecho en frases o digamos en las que yo he participado con Wilson, que él es el que se inspira y que le da la melodía porque él es el músico, nosotros simplemente lo seguimos. Y se han creado melodías, pero no con el tema de las aves. No se me había cruzado en la cabeza, ¿no? de crear, pero porque, bueno, Hay un nombre en especial, digamos, que se le da a las aves y a nuestro electo dice Fatler, que es como algo que huele, ¿cierto? Es que en nuestro dialecto no existe una palabra que te defina la cosa objeto, digamos, la traducción literal al español. Hay que buscar una significancia como tal. O sea, una palabra puede significar muchas cosas, pero dependiendo del contexto en el que estás hablando, puedes utilizar esa palabra. En nuestro dialecto es más familiar, no es comunitario como el quechua. Entonces, cuando nosotros creamos las canciones en lengua materna, las melodías, muchas personas nos preguntaban qué queríamos decir allí, ¿no? Entonces, no se me había cruzado, es una buena idea, ¿no? De dedicar una canción a un ave en particular. Voy a ver si en algún momento les comparto una melodía de allí en dialecto. Y bueno, les voy a cantar una canción, digamos, que digamos que logren entenderme para la traducción. Digamos, es una canción de saludo, y es cuando se encuentra un niño con un mayor, donde la intención de la melodía es motivar a que cada vez que nos encontremos con una persona hay que saludar, ¿no? Entonces, en la mañana decimos Basti, que es buenos días, y en la tarde decimos Guactán, que es buenas tardes o buenas noches. Y para responder, decimos Ndema. Entonces, ese es como decir buenos días, buenos días. También está la palabra Traba, que Traba, dependiendo del contexto que dices, puedes responder, pero al tiempo puedes preguntar. Si tú dices Traba, le estás preguntando cómo estás. Y tú puedes responder también Traba, que es decir muy bien. Entonces la melodía es así. Basti bajo, basti bajo, tan tan tagovins, allí un doy. Entonces el niño le está preguntando, buenos días, bajo, ¿cómo amaneciste? ¿Bien o mal? Tram es cómo, ¿no? Ton Jaoyin es cómo amaneció. Entonces ahí le está preguntando que cómo amaneció. Entonces él le responde, allí Traba. Entonces yo muy bien, ¿no? Entonces allí cuando están interactuando le dice, tú muy, ¿cómo se? ¿A dónde va? Entonces, es como ayudar que esas frases, cuando nosotros nos encontramos, pues es interactuar, decir, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo amaneció? ¿No? ¿Para dónde va? Y eso es lo cotidiano, pero hacerlo en Canchá.
Súper bonito. Yo había escrito una pregunta y pues básicamente es una intriga y es cómo se transfiere el conocimiento a las nuevas generaciones. Digamos que en Colombia, en las comunidades, hay una problemática muy grande y es que, digamos que los abuelos en el Amazonas, por ejemplo, murieron muchos duros, ¿no? De la gama alta. Murieron y han sido conocimientos y ancestros que se han ido perdiendo en tu comunidad. ¿Cómo manejan esa transferencia de conocimiento a las nuevas generaciones?
Bueno, antes, ¿no? Bueno, digamos antes, cuando yo era niño, no existía la energía eléctrica, ¿no? No existía el televisor, ni siquiera el radio. Entonces nos sentamos alrededor de la tulpa o nuestro dialecto de Xinjiang. Allí es donde nuestros papás no solo contaban historias de sus vidas, sino que también se planeaban, o sea, qué es lo que íbamos a hacer el día de mañana, se le asignaban tareas también. Entonces le decía, usted mañana tiene que acompañarme a sembrar maíz, usted al otro día tiene que hacer esto. Bueno, ya asignaban tareas, ¿no? Y eso yo lo hacía a través del fogón. Pero se lo hacían en Kamsha, o sea, en el dialecto. Algo muy particular, y es que nuestros papás, antes de dormir, en el Sinjak nos contaban historias, pero historias de miedo, ¿no? Y después nos mandaban a dormir. Es algo muy curioso porque no sé si es, si lo hacían para que uno sea valiente o para que uno tenga miedo, pero contarle una historia de la bruja, del duende, bueno, a veces del demonio. Entonces, uno no dice, si es que yo ahora a veces me pregunta, bueno, antes uno la mandaban a dormir o a que no duerma, ¿no? Como para que madrugue. Eso se llama a través de la oralidad, ¿no? O sea, todo se transmitía así en el Xinjiang y ahí se contaba como la historia de vida. Entonces, empezaba a contarte cómo era antes, se corregían también, ¿no? Lo que se evaluaba, decir, hoy te comportaste mal, mira que hoy no saludaste, hoy tienes que hacer esto, hoy tienes que corregir esto. Era una forma, digamos, de hacer esa transmisión de saber, ¿no? Y la otra parte es en la práctica. Yo, en, digamos, en mi educación propia, el Xinjiang lo tomo como si fuera nuestra escuela, es decir, como la primaria, ¿no? Tú hacías toda la parte de la primaria, entonces todo era oral. Y la práctica es como decir, el colegio, el bachillerato y la secundaria es en la chagra. Para nosotros la chagra es como la huerta donde se siembra de todo. Acá le decimos cajain en nuestro dialecto. Que se siembra de todo, aunque todo está en desorden, no tiene un orden de decir. Cuando se siembra cada planta, si usted acá encuentra un lulo, va a encontrar otro por allá, o a veces no se repiten las plantas, y todo tenía un sentido de ser, ¿no? Tú no encontrabas así como, digamos, una huerta que aquí tienes las coles, aquí están los surquitos, no todo, y tiene un orden, pero tiene una razón de ser, y es que cada planta se protege la una a la otra, ¿no? Por eso, digamos, lo que se llaman la peste o los animalitos que dañan o las enfermedades, pues no hay forma de que las dañen. Hoy en día ya ha ido cambiando mucho esa parte y te asignaban una tarea, ¿no? Una tarea de trabajo. Y mientras trabajabas te iban enseñando la otra parte, ¿no? Digamos, la historia de la comunidad, te cuentan o te iban diciendo, por ejemplo, te iban enseñando, mira, esta planta sirve para esto, esta se prepara de esta manera, si es alimenticia, si es medicinal. Asimismo, hasta para sembrar un árbol también te enseñaban y te decían, mira, hoy solo vamos a deshervar solo estas plantas porque nuestro trabajo también es lunar, entonces hoy es mala luna, no puedes cortarlas, no puedes coger la fruta y no puedes cosechar, solo es para esto. O en algunos eventos también te llevaban a juetearlas, ¿no? A castigar las plantas y era como para que se despierten y empiecen a producir. Entonces, toda esa parte cultural la ibas aprendiendo desde la práctica y desde la oralidad. Y pues obviamente en la oralidad, pues por ejemplo, en el caso de mi niña, le enseño a saludar, le enseño algunas palabras, ¿no? Y nosotros somos muy humorísticos, ¿no? La mayor parte de los que me conocen siempre lo hacemos a través del humor, es decir, a través de la risa, ¿no? Y bueno, a través del doble sentido, ¿no? Entonces eso ayuda mucho a aprender a que nuestra mente, digamos, sea más despierta y que busques la curiosidad, digamos, de querer saber qué significa lo que te están diciendo, ¿no? El Kamchá es muy alegre, de por sí.
Hablando de humor, aquí Julián Maya nos dice, ahora Fernando, la historia de la doliornis de piernas.
Bueno, Julián Maya es, les decía, es un gran amigo. De hecho, cuando fuimos a ver la doliornis, que yo con Mauro tuvimos la oportunidad de verla ahí cerquita, pero a contraluz, ¿no? Julián me ha acompañado en muchas ocasiones a buscarla y hemos ido hasta arriba a la torre. Y esa subidita, pues, Julián es grande y acuerpadito, ¿no? Entonces, por eso él dice que cuando vamos a ver, esta no es doliornis ramsenes, sino doliornis de piernas, porque qué dolor de piernas para subir hasta ese lugar. Pero Julián ha sido uno de los afortunados de haberla tenido casi exactamente a 4 o 5 metros de distancia de poderla registrar y fotografiar, ¿no? Entonces, digamos, yo le di un premio a esa constancia de haber estado subiendo de manera a veces constante hacia ese bonito lugar, que pienso que no está en ese lugar porque, o sea, no solo está en ese lugar, sino que también debe estar en otros lugares. Y que si empezamos a buscar o recorrer, la vamos a encontrar, yo le decía a Julián, en un lugar donde no duelan tanto las piernas en su vida. Pero Julián ya ha dado la tarea de caminar conmigo y él sabe que en la última caminada que estuvimos en el sendero a Michel, tuvimos la fortuna de tener a Leucopis ni a un metro. de escucharlo cantar, de verlo. Eso es una experiencia muy, muy bonita de que lo que les decía, los regalos que te da la naturaleza.
Nosotros tuvimos la fortuna de tener esa doliornis de piernas, hembra y macho, también como a 3 metros. Y fue maravilloso. Ese lugar me pareció encantador y mágico.
Tremendo páramo. Bueno, como cada 8 días en nuestras charlas pajareras, siempre damos espacio para finalizar, ya pasó una hora, para finalizar la charla con un mensaje pajarero. Un mensaje pajarero de Fernando para el mundo, un mensaje tuyo como tejedor de la palabra, como dice la profe Lisseda Bonilla. Y por último, pues si nos quieres dar también un mensaje o despedirnos
o ese mensaje
en tu dialecto, pues nosotros maravillados de aprender un poquito.
Muchas gracias. Bueno, primero pues agradecerles a ustedes por el espacio. Me alegra mucho haberlos conocido como parte de esta actividad de enseñar. Yo les decía que no solo es venir a ver aves, sino también aprender de la cultura, de la riqueza cultural que tenemos aquí en el Valle de Sibundoy. Un mensaje pajarero es que cada día aprendemos cosas nuevas. Cada día es un nuevo comienzo y cada día la naturaleza te regala nuevas aves por conocer, por aprender de ellas, por descubrir, por cuidarlas. Si la naturaleza te da esa oportunidad de que las veas, es para que las cuides, no para que las destruyas. Cuidar su hábitat natural, cuidarse uno mismo, porque si uno mismo se cuida, pues cuida también lo que está alrededor de uno, y eso es... Es la vida, digamos, hacer parte de la naturaleza, ¿no? En mi dialecto, digamos, un saludo, digamos, de agradecimiento sería Spy, donde hay merecir, se trabajó. Le voy a decir una palabra muy bonita a Mauro, todavía acaba Bobonce, ¿no? Bobonce, que quiere decir que todavía está muy joven, ¿no? Ya. Yanito todavía está Cava Tobias, ¿no? Que es, todavía está señorita, ¿no?
Todavía jovencitos.
Invitarlos a mi territorio, a Sibundoy, a que nos visiten en cualquier momento. Digamos, si no es conmigo, hay muchas personas que se han dedicado al tema turístico aquí en Sibundoy. Hoy en día se cuenta con una agencia de turismo de Sibundoy, se llama Agencia de Turismo de Andes, ¿no? Que saludo, espero que es una amiga muy especial, que es Daira Chamorro, que si está conectada, pues invitarla también. La conocí hace muy poco, no sabía que tenía esa empresa y a raíz de eso también hemos ido envasando cosas como para promover el aviturismo en algunos lugares de aquí de Sibundoy, y hemos estado como creando unas rutas especiales como para que las personas que deseen visitarnos pues aprendan las dos cosas, la parte cultural y la parte de la naturaleza. Y bueno, y espero volverlos a ustedes, tenerlos aquí, ¿no? Otra vez en el territorio para que vayamos de pronto a ir otra vez a caminar en el Dolores de Piernas o más abajo hacia Minchoy, que es un lugar muy bonito, un lugar mágico que he estado en esos días caminando y que esconde muchas cosas bonitas relacionadas con las aves. Y a todos, pues, invitarlos a que sigamos en ese mundo de las aves y en ese mundo de pajareo, ¿no? Todos unidos por las aves, y sería eso, Nicky Mauro. Muchas gracias a todos.
Ay, muchas gracias. Gracias a ti por esas palabras. Gracias por ese mensaje pajarero tan contundente y tan importante, y por recordarnos que cada día es una oportunidad para todo, para, como tú lo dijiste, y para todos los que están conectados, gracias por acompañarnos de principio a fin. Decirles que a mi modo de ver personal, de todos los lugares que conocí de Colombia, para mí el Valle de Sibundoy fue uno de mis lugares favoritos, al cual quiero volver. La energía de ese lugar me pareció única, creo que es difícil sentir la energía de lugares y creo que este es uno de los lugares maravillosos, así que invitadísimos todos, ahí William está pidiendo el contacto, te lo enviamos, claro que sí. Y súper recomendado, los que puedan ir al Festival del Perdón, ustedes buscan en Google Festival del Perdón, ahí les aparecen las fechas,
20 de febrero,
creo que es el 20 de febrero, de verdad que es un destino maravilloso en todos los sentidos, gastronómico, cultural, paisaje, es la entrada y la salida del Putumayo en la frontera con Nariño. Y precisamente me quiero despedir de ti, Fernando, y de todos diciéndote gracias, ya le doy la palabra a Mauro, gracias porque ese pequeño momento que vivimos para mí fue muy significativo, haber compartido contigo esa historia de la especie que le canta a la mujer y que el hombre se pone celoso, a mí se me quedó grabada y yo la cuento mucho. Como un ejemplo de los mitos y las leyendas, ¿no?, que existen en nuestro país. Y decirte que esa entrevista que te hicimos a ti en el marco del Big Year, con un pie en Putumayo y con un pie en Nariño desde el páramo de Sibundoy, es algo maravilloso. Porque cuando uno voltea a mirar, está Nariño detrás y enfrente tiene uno al páramo de Sibundoy en Putumayo. Y realmente, de verdad, 100% recomendado. Amé Sibundoy.
Fernando, muchas gracias. Pues la primera vez que escuchamos hablar de etnoornitología, menos de esa palabra, fue contigo allá en el páramo, cuando nos estabas, además, dolores de piernas, pero con estas historias aún no se me olvida el páramo, porque ir contigo y hablando de historias, pues es una experiencia increíble. Entonces, nada, muchísimas gracias a ti por contarnos y compartirnos tu historia. Invitadísimos a que vayan a toda esta región del Putumayo, el Valle de Sibundoy, y que se atraviesen el trampolín de las aves. Y bueno, es una región maravillosa y nosotros obviamente nos morimos y nos encantaría poder volver y seguramente allá vamos a estar. Los esperamos dentro de 8 días en otra charla, la número 100. Y pues les deseamos una feliz noche, Fernando. Un abrazo y mil gracias.
Gracias a todos.
Gracias a ustedes y a todos los participantes también. Que pasen una bonita noche y que la vida y la Madre Tierra los bendiga con cositas buenas de cada día.
Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras con Nikki y Mauro. Todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de Colombia, por YouTube Live de Unidos por las Aves. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como @unidosporlasaves. Un saludo pajarero.